Para cumplir su plan, Dios creó todas las cosas con el fin de obtener un edificio eterno. La creación fue una obra de preparación. La obra principal de Dios no es la creación, sino la edificación.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. El libro de Éxodo es la historia de cómo Dios liberó a su pueblo de la esclavitud y cautividad, para traerlos finalmente al monte Sinaí a fin de que recibieran los 10 mandamientos. Si bien esta pudiera parecer la cumbre más elevada de la experiencia del pueblo de Israel, para Dios solo era una preparación para que se produjera la cumbre verdadera, esto es, la revelación del tabernáculo y su edificación. Pero, ¿qué de nosotros? ¿Será que nosotros somos iguales al pueblo de Israel, preocupándonos solo por nuestro bienestar y por nuestras propias experiencias espirituales? ¿O acaso estamos ocupados con los intereses de Dios? Bueno, de esto y mucho más estaremos compartiendo en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley de esta ocasión, cuyo título es El Atrio del Tabernáculo, segunda parte. Para darnos los comentarios nos acompaña Eric Romero, el cual junto a nosotros hará este recorrido del libro de Éxodo. Bienvenido una vez más al programa, Eric.
Gracias, estoy muy contento de estar aquí para poder conversar acerca del maravilloso tema del edificio de Dios.
Eric, en estos programas hemos visto que el tabernáculo representa tanto a Cristo como también el edificio de Dios. Para muchos, desafortunadamente, el tema del edificio de Dios no significa mucho. Sin embargo, este ministerio nos ha conducido fielmente al edificio de Dios en cada libro de la Biblia. Por ello, quisiera preguntarle, ¿por qué es importante esta visión del edificio de Dios con relación a tener un entendimiento genuino y completo de la Biblia?
Víctor, es de vital importancia ver esto, a tal punto que sin una visión del edificio de Dios, es imposible tener un entendimiento apropiado de la Biblia. ¿Por qué? Debido a que la Biblia es un libro cuyo tema es el edificio de Dios. Esta no es una interpretación fantasiosa basada en algunos textos aislados. Más bien, es una afirmación acertada si consideramos la Biblia en su totalidad, de principio a fin. Por ejemplo, en Génesis 2 vemos los materiales para la edificación: el oro, el bedelio y el ónice. Y al final de la Biblia, en Apocalipsis 21 y 22, ¿qué vemos? Vemos una ciudad edificada con oro, perlas y piedras preciosas. A lo largo del Antiguo Testamento tenemos tipos y figuras del edificio de Dios, tal como el arca de Noé, el tabernáculo en Éxodo, la edificación del templo por Salomón y finalmente la reedificación del templo por medio de Esdras. Y luego, si vamos al Nuevo Testamento, en Mateo 16 el Señor mismo dijo, «Yo edificaré mi iglesia». En las epístolas de Pablo, por ejemplo, en Efesios, se hace referencia a la iglesia como el edificio de Dios, su morada y templo. Todo esto nos muestra que existe una línea de edificación a través de toda la Biblia. Dios desea edificar una casa en este universo para morar con su pueblo escogido y redimido. Este es el significado del universo, la meta de la salvación que Dios efectúa y el resultado final de la economía de Dios. Por eso decimos que la Biblia es un libro de edificación, y que necesitamos recibir una visión del edificio de Dios si hemos de entender la Biblia adecuadamente.
Bueno, usted nos presentó una línea clara respecto al tema de la edificación, la cual se ve de principio a fin en las Escrituras. Y Winnesley permanecerá en esa misma línea. Adelante.
The tabernacle not only typifies Christ.
El tabernáculo no solo tipifica a Cristo,
but also typifies the three stages of God's dwelling place on this earth.
Sino que también tipifica las tres etapas de la morada de Dios en la tierra.
Firstly, Christ.
Primero, Cristo.
Then,
después, está el pueblo de Israel. Y tercero, la iglesia hoy en día. Hemos publicado un libro titulado La visión del edificio de Dios. Y espero que todos ustedes puedan leerlo, porque nos muestra que toda la Biblia es un libro de edificación. En los primeros dos capítulos de la Biblia tenemos la revelación de los materiales para la edificación. Y en los últimos dos capítulos tenemos el edificio construido con estos materiales. En Génesis 2 se menciona el oro, el bedelio, que es un tipo de perla, y el ónice. Y en Apocalipsis 21 y 22 tenemos el edificio construido con estos materiales, el oro, la perla y las piedras preciosas. En medio de estos dos extremos de la Biblia está el proceso de edificación de Dios. ¿Pueden ver ustedes esto? Para cumplir su plan, Dios creó todas las cosas con el fin de obtener un edificio eterno. La creación fue una obra de preparación. La obra principal de Dios no es la creación, sino la edificación. Cuando la mayoría de los cristianos leen la Biblia, ven fácilmente la obra creadora de Dios, pero casi nadie presta atención a la obra de edificación. La selección de Dios, la predestinación de Dios, el llamamiento de Dios, la redención, la salvación por parte de Dios, tienen como propósito la edificación. Incluso, la meta de la regeneración es la edificación. Hoy en día, todo lo que Dios está haciendo, ya sea la predicación del Evangelio, la edificación de los santos o el establecimiento de iglesias, todo es parte de su obra de edificación. En otras palabras, estas actividades son parte de la obra principal de Dios, la obra de edificación. Dios tiene una meta que consiste en edificar una morada universal para sí mismo. Lo que hemos estado viendo con el tabernáculo en Éxodo es un pequeño modelo, un modelo celestial. ¡Aleluya!
Eric, esta ha sido una visión panorámica de la Biblia. Es maravilloso poder ver que el tabernáculo es una miniatura, o sea, un modelo de la obra central que Dios está llevando a cabo a través de toda la Biblia, ¿verdad?
Así es. El tabernáculo en Éxodo es tipo y figura del Cristo personal e individual, y también de la iglesia como el Cristo corporativo. Juan 1:14 revela que Cristo es el tabernáculo, la morada de Dios. Y en Juan 2 dice que Cristo era el templo. Cristo mismo dijo que si destruían el templo, Él lo levantaría en tres días, refiriéndose a su cuerpo místico. No es de sorprenderse que la Nueva Jerusalén, el edificio final de Dios con sus redimidos, también sea llamado en Apocalipsis 21:3 el tabernáculo de Dios. El hecho de que la Nueva Jerusalén sea el tabernáculo de Dios nos indica que es una entidad corporativa, el Cristo corporativo. Conforme a 1 Corintios 12:12, la iglesia es el Cristo agrandado, el Cristo corporativo, que se compone de Cristo como cabeza, junto con todos los creyentes como su cuerpo. Al observar los tipos y figuras del Antiguo Testamento, a la luz de las definiciones del Nuevo Testamento, tenemos una base sólida para afirmar que el tabernáculo nos muestra no solo a Cristo personalmente, sino también a la iglesia corporativamente. Esto nos abre un gran ámbito de experiencias espirituales que podemos explorar en Cristo Jesús.
Amén.
Cuando una persona veía desde lejos el tabernáculo, lo primero que veía eran las cortinas de lino blanco. En esta próxima sección del programa se hablará acerca de la esfera y el límite del edificio de Dios. Continuemos el estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Las cortinas que colgaban del atrio representan a Cristo como la justicia de Dios para ser la expresión del edificio de Dios. Al mismo tiempo, estas cortinas fueron el límite del edificio. Cristo, como la justicia de Dios, es la expresión del edificio de Dios. Y esta expresión es el lindero, el límite del edificio de Dios. Aquí tenemos tres palabras importantes: justicia, expresión y límite. Las tres son Cristo. Cristo es la justicia de Dios. Cristo es la expresión de Dios. Y Cristo es el límite de su edificio. El lino fino de las cortinas sin duda representa la justicia de Dios, la cual es Cristo mismo. Hoy día, Cristo es nuestra justicia. Este Cristo, quien es tanto de Dios como nuestro, es la expresión del edificio de Dios. Siempre que se levantaba el tabernáculo en el desierto, o siempre que se erigía el tabernáculo en el desierto, el pueblo podía ver en el atrio el lino blanco como la esfera del edificio de Dios. Esta expresión era muy blanca, muy brillante, muy limpia, muy ordenada. No había ninguna mezcla, no había nada sucio allí. De hecho, representaba la justicia de Dios expresada a través de Cristo. Y ahora, esta justicia también es expresada a través de la iglesia. La iglesia hoy día debe tener una expresión adecuada, la cual es la expresión de Cristo mismo como nuestra justicia. Esta justicia es el testimonio y también es el límite del edificio de Dios. Si usted miraba el tabernáculo, podía ver que la expresión exterior de la edificación de Dios era la justicia, mientras que interiormente se veía la santidad. En el atrio exterior estaban las cortinas de lino, las cuales representaban la justicia de Dios. Pero, vaya, veían la justicia resplandeciente. Pero, ¿y qué veían dentro del tabernáculo? Oro. Ellos veían oro por todas partes. Todo el mobiliario estaba cubierto de oro. ¿Y qué es esto? El oro representa la naturaleza de Dios. ¿Qué es la santidad? La santidad es la naturaleza de Dios, mientras que la justicia es lo que Dios hace. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios dice, es justo. Por tanto, la justicia es la expresión de Dios en sus actos, mientras que la santidad es la expresión de Dios en su naturaleza. Queridos santos, hoy día la iglesia, como la edificación de Dios, debe tener esta doble expresión de Dios. La expresión exterior de la iglesia debe ser la justicia, y la expresión interior de la iglesia debe ser la santidad.
Pues bien, Eric, al estudiar el tabernáculo, hemos prestado mucha atención al mobiliario y a los materiales que se usaron para su construcción. Hay dos materiales que revisten gran importancia en cuanto a su apariencia exterior. Estos materiales son el lino y el oro. Por lo tanto, ambos tienen un significado especial en la Biblia, ¿verdad?
Sin duda, Víctor. Si vemos lo que significan, seremos conducidos a una nueva experiencia en Cristo. Tanto el lino como el oro se refieren a la expresión de Cristo en la edificación de Dios. El lino representa a Cristo como nuestra justicia, algo visible, puesto que es la expresión externa de Cristo en el hombre. Pero una vez que entramos al tabernáculo, vemos una gran cantidad de oro. Y el oro representa la naturaleza de Dios, que es la santidad. El tabernáculo en tipología nos muestra el edificio de Dios, la expresión corporativa del Dios triuno en Cristo. Esta expresión corporativa tiene un aspecto humano y otro divino. En cuanto al aspecto humano, es un asunto de justicia, lo cual es tipificado por el lino. Pero en cuanto al aspecto divino, es un asunto de santidad, tipificado por el oro, que es la naturaleza de Dios. Por eso no es de sorprenderse que cuando Pablo habla del nuevo hombre, en Efesios 4, habla de la justicia y la santidad de la realidad, lo cual indica que para formar parte del nuevo hombre, que es la iglesia, necesitamos que Cristo sea nuestra justicia y santidad. La edificación de la morada de Dios es lo que Él desea obtener. Esta es la meta de la economía de Dios. Este es el resultado de la salvación que Dios efectúa y también es la comisión de este ministerio. Esperamos y oramos que cada día más hijos de Dios sean iluminados por la palabra, a fin de que vayan en pos de la meta de Dios, la cual es edificar su morada en el hombre.
Eric, lo de los materiales no termina aquí. Además del lino y el oro, también había bronce en el tabernáculo. Y esto es de lo que Witness Lee hablará en la última sección del programa. Vayamos a la misma.
The pillars signify Christ.
Las columnas de bronce representan al Cristo juzgado por Dios y quien es el poder sostenedor y el soporte de la separación del edificio de Dios. Cristo no es solo el fundamento de esta separación, sino también es el poder sostenedor y el soporte del edificio de Dios. Por lo tanto, Cristo es tanto las columnas como las basas. Sin embargo, este Cristo no es un Cristo glorificado, sino un Cristo juzgado, uno que ha sido juzgado. Hoy en día nosotros tenemos que vivir a este Cristo que fue juzgado. ¿Por qué? Para expresarlo a otros, especialmente a los que están fuera en el mundo. Tenemos que ser juzgados en nuestro diario vivir. Yo sí creo que si somos juzgados día a día en todo, expresaremos a Cristo como la justicia de Dios. Si vivimos a Cristo, sabremos que su vida es una vida juzgada. En Él está el elemento de juicio. Por lo tanto, mientras más le vivimos a Él, más será juzgado nuestro diario vivir. Este juicio nos proporcionará la base y el poder sostenedor para llevar la justicia de Dios como su expresión. Este es el verdadero significado de esta figura, que tipifica al Cristo juzgado por Dios en la semejanza de hombre de carne, quien fue juzgado por Dios. En otras palabras, Cristo fue completamente juzgado por Dios en la carne del hombre. Esto no quiere decir que Cristo tenía la carne caída. No, Él solo tenía la semejanza de la carne caída y fue juzgado en esa carne. Es como si Dios hubiese dicho, tú eres un hombre, pero tu carne debe ser juzgada. Y en Cristo fue juzgada. Cuando nosotros vivimos a este Cristo, en Él existe este elemento de juicio. Cuando vivimos a Cristo en nuestra vida diaria, tenemos la experiencia del juicio de Dios sobre la carne. De esta manera podemos tener la base y el poder sostenedor para llevar la justicia de Dios como su expresión.
Eric, Las cortinas de lino blanco que constituían el límite externo del tabernáculo o atrio estaban colgadas sobre columnas de bronce que a su vez se afirmaban sobre basas de bronce. Hemos visto que el oro representa la naturaleza santa de Dios y que el bronce alude al juicio de Dios. Obviamente, todos los cristianos saben que el juicio de Dios sobre nosotros por nuestros pecados fue llevado por Cristo a la cruz. Pero quisiera preguntarle, ¿cómo experimentamos hoy el juicio de Dios en nuestro andar cristiano?
Bueno, es correcto afirmar que cuando Cristo murió en la cruz, Él llevó sobre sí el justo juicio de Dios en lugar nuestro, para que nosotros, por causa de nuestros pecados, no tuviéramos que ser condenados a morir. Al creer en Cristo y su obra redentora, somos justificados por la fe. Pero esto no cubre todo lo que se relaciona con el juicio. Por eso en 1 Pedro 4:17 dice que el juicio comienza con la casa de Dios. Aparte del juicio que Cristo sufrió por nuestros pecados en la cruz, hay otro juicio. Un juicio que comienza con la iglesia, la casa de Dios. Si hemos de expresar a Cristo como el lino fino, necesitamos experimentar el bronce, esto es, necesitamos experimentar de manera práctica el juicio de Dios en todo lo que hacemos y en todo lo que somos. Para poder expresar a Cristo como nuestra justicia, necesitamos que Dios juzgue todas aquellas cosas de nuestra vida que no son Cristo. Por ejemplo, si queremos ser justos en la manera en que hablamos, esto es, si queremos expresar a Cristo en nuestras conversaciones, debemos experimentar el juicio de Dios sobre todas aquellas conversaciones que sean chismes, rumores, mentiras y vanidad. Cuando experimentamos el juicio de Dios en nuestro hablar, en nuestras conversaciones, el resultado es que cada vez más llegaremos a ser uno con Cristo en todas nuestras conversaciones, y así seremos justos, tal como Dios es justo. El punto crucial aquí es que sí existe una conexión entre el bronce y el lino. El bronce alude al juicio, y el lino alude a la justicia. La conexión es que para tener el lino, necesitamos primero tener el bronce. O sea, para expresar a Cristo como nuestra justicia, necesitamos primero experimentar el juicio de Dios sobre todas aquellas cosas en nuestra vida que no son Cristo. Aquí no estamos hablando de la salvación eterna, sino de la salvación constante, la salvación en cuanto a nuestro diario vivir. Al permanecer diariamente bajo el juicio de Dios, expresaremos a Cristo como nuestra justicia, como el lino fino, en nuestra conducta, hablar y vivir.
Amén. Eric, qué conclusión tan cabal para este programa. Si queremos el lino fino, necesitamos primero el bronce. El juicio de Dios ciertamente produce justicia en nuestras vidas. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa tan maravilloso.
Gracias, estoy agradecido de estar aquí para disfrutar junto con ustedes este mensaje.
Living Stream Ministry presenta el libro titulado El Misterio de Dios y el Misterio de Cristo. En Efesios 1, del 9 al 10, habla que Dios quiere darnos a conocer el misterio de su voluntad. En el capítulo 3 dice, y de alumbrar para que todos vean cuál es la economía del misterio escondido desde los siglos en Dios. El capítulo 5, versículo 32 dice que grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto a Cristo y la iglesia. Colosenses 2:2 nos habla de un misterio que es el misterio de Dios. Y 1 Timoteo 3:16 también menciona otro misterio que es el misterio de la piedad. Hay muchos misterios en la Biblia, pero ¿qué cosa es el misterio de Dios y el misterio de Cristo? Estas frases y palabras en la Biblia nos dan la clave para entender la revelación que esconden las Escrituras. Por eso les recomendamos este libro, El Misterio de Dios y el Misterio de Cristo, por Witness Lee. Pueden conseguirlo en sus librerías cristianas o llamándonos al 1-800-810-1149 para obtener más información. O pueden escribirnos al apartado postal 2121, Anaheim, California, 92814. El Misterio de Dios y el Misterio de Cristo, por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25.000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. Pueden escribirnos sus comentarios a Casilla Postal 2121, Anaheim, California, 92814.